Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
La salud es el principal principio de la felicidad, por eso hoy en Clínica Abierta le permitimos a todos ustedes presentar sus preguntas y consultas de cualquier tema de salud. Bienvenidos formalmente a Clínica Abierta en esta edición que tanto ustedes esperan como cada martes, jueves y viernes, donde ustedes plantean sus consultas y preguntas de cualquier tema de salud. Así que gracias por dejarnos entrar a sus hogares y ser parte de esa felicidad. Y a esta hora queremos saludar a nuestro amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios. Bien. ¿Cómo se encuentra Hilda Alicia hoy?
Muy bien, y esperando a los amigos.
Qué bueno, ya esperamos que nuestros amigos estén ahí casi presurosos, listos para ellos compartir con nosotros sus preguntas, sus inquietudes, sus consultas. Gracias por acompañarnos en esta edición de Clínica Abierta.
Y sin duda lo harán, doctor, pero antes de entrar para atenderlos a cada uno de ellos, vamos a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
No toda la gente puede comer las mismas cosas. Hay algunos alimentos nutritivos y agradables al paladar de una persona, pero estos mismos pueden ser dañinos para otras. Hay quienes no pueden consumir leche, mientras que otros subsisten gracias a ellas. Para algunos, los frijoles y los chícharos son saludables, mientras que otros no los pueden digerir. Algunos estómagos son tan sensibles que no pueden digerir la harina no refinada. Por eso, es imposible establecer una regla invariable para controlar los hábitos alimentarios de todos. Y en realidad, cada persona es diferente. Tratamos en Clínica Abierta siempre de dar las pautas generales, pero comprendemos que hay personas que tienen intolerancia a la leche. Hay otras personas que tienen el síndrome del colon irritable. Y estas cosas pueden hacer que algunas personas deban modificar sus hábitos. Por supuesto, no pretendemos convertirnos en una regla de la cual usted no puede escapar, porque en realidad tratamos de dar esas pautas generales que pueden ayudarle, eso sí, en términos generales, a evitar el proceso inflamatorio en su organismo, evitar que su cuerpo se pueda degenerar de una manera acelerada y envejecer más pronto. Tratamos de ayudarle para que usted no tenga niveles elevados de colesterol, triglicéridos, azúcar, para que su presión arterial pueda estar mucho mejor, para que usted pueda tener un mejor peso. Pero usted, por supuesto, de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a su situación personal, a su capacidad económica, usted va a ir haciendo ajustes hacia lo mejor, no hacia lo peor. Y en ese aspecto, Clínica Abierta tiene ese norte. ayudarle para que usted pueda seleccionar dentro de lo mejor, lo que mejor a usted le conviene, lo que sería para usted más saludable, que le ayude, que usted pueda sentirse feliz, vigoroso, fuerte, porque usted está dándose cuenta en cómo su cuerpo cada vez mejora más. Recuerde que la alimentación tan solo es uno de los 8 factores de la salud. Es muy importante, pero es en realidad solo una pieza. No es lo único. El ejercicio, el sueño, el agua, el sol, la respiración en el aire puro, el evitar aquellas cosas que son dañinas, la confianza en Dios, todas ellas también son esenciales. Así que, lejos de convertirnos en una regla para todos, nos interesa más bien orientarle, conducirle. Siempre usted toma la decisión.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Y rápidamente quiero compartir con todos los números telefónicos donde ustedes pueden comunicarse. Recuerde que si usted vive en Puerto Rico, debe llamarnos vía telefónica al 787-303-0101. Si vive en cualquier país, tiene dos teléfonos a llamar. El primero, 787-282-5990 o el 787-763-7100. Pero si reside en Estados Unidos, debe marcar el 1-866-920-9765. Recuerde también que puede ver nuestro contenido, compartirlo a través de las plataformas sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Tan solo búsquenos y será de bendición para muchas personas. Saludamos a los amigos que nos escuchan en Belice, en América Central. Así que para ustedes un fuerte abrazo. Y ya estamos listos. Entonces, vamos a atender a Luciano. Él nos llama desde la República Dominicana. Adelante, Luciano, con su consulta.
Para ver, doctor, cómo me ayuda para la insuficiencia venosa leve. Muchas gracias.
Gracias. Lo mejor para esta situación es el ejercicio. El asunto de tener esta insuficiencia venosa leve, a veces se le llama superficial también, aunque estéticamente pues se ven las varices y algunos capilares, y a veces hasta se puede hinchar un poco la pierna, el tobillo, nos dice que hace falta mover más esos gemelos, los sóleos, los que comúnmente las personas le dicen las batatas, los camotes. Tiene que mover las piernas. Esa insuficiencia venosa se puede corregir bastante rápido con el ejercicio, pero también debe alternar con el descanso. Así es, el estar mucho tiempo sentado, tal vez a veces comprimiendo la circulación de retorno venoso de las piernas cuando uno cruza las piernas. Cuando usted pone una rodilla sobre la otra y se siente muy cómodo, pero usted se da cuenta que al rato comienza un hormigueo y empieza a sentir cierta incomodidad. En realidad, hágale caso, enderece sus piernas y procure, si tiene que estar mucho tiempo sentado, el tratar de elevar las piernas en la punta de los dedos de los pies. Eso va a hacer que esos músculos de las piernas puedan ellos tener la oportunidad de comprimir en la dirección del corazón la sangre venosa. Eso alivia esa circulación. No podemos eliminar esas varices que ya se han formado, esas pequeñas venitas, ellas van a estar ahí, porque una vez se dilatan, ellas no van a tener otra vez la oportunidad de regresar a la situación original en la que ellas estaban. Porque lamentablemente esas válvulas de esas venas se hacen insuficientes y recargan la circulación venosa colateral. Por lo tanto, tenga bien sacar tiempo para pararse en la punta de los dedos de los pies, hacer unos 4, 5, 6 de esos ejercicios y hacer esto con cierta frecuencia, cada 20 minutos, cada media hora. Levantarse, ir hasta donde está la fuente, descansar un rato las piernas, es la manera más apropiada. También hay una planta, se llama rusco en español, en inglés, butcher's broom. Y este producto ayuda para que las personas puedan tener una mejor circulación, pero ojo, no he dicho que ese producto quita las varices ni los capilares. solamente ayuda al retorno venoso.
Bien, amigos, les recordamos a todos que todavía tenemos turnos telefónicos disponibles, así que aproveche en la pausa que vamos a hacer dentro de un instante. Vamos a compartir los teléfonos donde usted puede llamar y quizá, doctor, pueda compartir un poco sobre los remedios que usted mencionó al inicio, los remedios naturales.
¿Cómo no? Les recordamos que para nosotros poder tener una imagen correcta de la salud, esto es como un rompecabezas que tiene 8 piezas. Y usted sabe que estos rompecabezas casi siempre se le dejan a los niños, son tan fáciles, que son los niños los que necesitan un rompecabezas de unas pocas piezas. Y así es el nuestro, es sencillo, nada de dificultad. Cuando usted arma un rompecabezas, generalmente comienza por los bordes, ¿así es, Hilda Alicia?
Así
es. Porque es más fácil uno encontrar aquellas piezas que ya tienen un lado recto, que no tienen con qué articular con otra. Y así es este tipo de situación. Vamos a lo más fácil. Lo más fácil y la primera pieza que usted va a tomar en cuenta es la confianza en Dios. Recuerde que somos hijos de Dios. Somos producto de sus manos. Somos producto de su creación. Usted no es un producto de la evolución. Y al ser producto de la creación, al tener un padre, ese padre se preocupa por nosotros. Y él sabe la situación que usted está y lo quiere bendecir. Por lo tanto, confíe en Él. Él sabe lo que es mejor para usted y Él le va a ayudar para que usted vaya en la dirección de la salud. Él quiere que usted sea feliz y por eso nos ha brindado esta serie de factores que son importantísimos. Son leyes que rigen la salud y que ayudan para que usted pueda estar lo más saludable posible. Además de confiar en Él, que Él es el gran sanador, eso es lo que nos dice la Biblia, vamos a descartar de nuestro estilo de vida aquellos hábitos que son perjudiciales. No vamos a utilizar, por ejemplo, drogas, heroína, cocaína, marihuana, tampoco el crack, el fentanilo. Eso lo que hace es dañar nuestro cuerpo y no podemos arreglar nuestro cuerpo mientras lo dañamos por el otro lado. El café tampoco es parte de la ayuda, es un daño, evítelo. El chocolate igual. El tener que utilizar alcohol es daño. El tener que utilizar tabaco, eso es dañino, son toxinas que van a dañar nuestro cuerpo. Pero hay hábitos como acostarse tarde, la carencia de ejercicio, el utilizar frituras, el nosotros adoptar hábitos en términos generales que pueden, en lugar de ayudarnos, lo que hacen es perjudicarnos, eso lo debemos descartar. Entonces adoptamos una buena alimentación nutritiva, saludable y hasta donde sea posible vegetariana. Porque eso nos ayuda para que los tejidos puedan estar en la mejor condición posible. De tal manera que esos tejidos no se envejezcan aceleradamente. Mientras mayor es la cantidad de radicales libres que usted coma, digamos que a usted le encantan los azúcares, usted acelera el deterioro de sus células. Si a usted le encantan los ácidos grasos saturados y el colesterol, que se encuentran en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Esos productos aceleran el deterioro de su sistema cardiovascular. Lo que daña el sistema cardiovascular avería el hecho de que usted pueda recibir una buena cantidad de oxígeno y de nutrientes para distribuirlo a todas las células del cuerpo. Y al estas no recibir ese aporte, comienzan a disfuncionar. Y parte de esa disfunción lleva a que se acorte su periodo de vida y de utilidad. Así que usted poco a poco está dañando sus células. De esta forma, el nosotros tener ese tipo de alimentación nos ayuda a tener una mejor salud y a ser más felices. Tomar suficiente agua es esencial y ya llevamos 4 de los remedios. Al igual, es esencial también utilizarla externamente, utilizar la hidroterapia. Esto es parte de las terapias para mantenernos sanos. El agua como agente terapéutico. También hay que descansar, ya llevamos 5. Un buen sueño reparador y restaurador ayuda para que nosotros podamos darle a las células la oportunidad de que ellas nuevamente puedan recuperar, recargarse, repararse. También es esencial el que usted se exponga al sol cada día. Y además de eso, debe tener la oportunidad de respirar buen aire, aire fresco, cargado negativamente, porque eso es lo que más nuestro cuerpo necesita. Así que la confianza en Dios, la temperancia, evitar aquello que no es útil, el ingerir una buena alimentación, el tomar suficiente agua, el practicar ejercicio para mover la sangre y transportar esas sustancias beneficiosas y sacar las que no sirven, el nosotros respirar adecuadamente, exponernos al sol y un buen descanso. Ahí tenemos las 8 piezas que componen el panorama del rompecabezas de la salud. Usted no se le dificulte comprenderlas, son tan sencillas, tan fáciles de implementar, que le garantizo, cuando usted comience a armar esas piezas en su vida, notará que su salud mejora inmediatamente.
Gracias, doctor. Y amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa, pero le pedimos a la amiga Beatriz que no se nos vaya, porque luego de estos cortos mensajes regresamos para atender su consulta y todas las que puedan surgir. Ya volvemos.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Mantener su piel sana y brillante no solo comienza protegiéndola de los rayos ultravioletas, sino también con un estilo de vida saludable.
Espera un momento, ¿lo que como se importa?
Bueno, te tengo datos curiosos y 4 consejos a seguir para que tu piel se mantenga radiante. Primero, siempre es bueno mantenerse hidratado. Un estudio publicado en la revista Antioxidants, en el que las personas consumieron 2¼ de tazas de uvas todos los días durante 2 semanas, mostró una mayor resistencia a las quemaduras solares y una reducción de los marcadores de daño causado por los rayos ultravioletas a nivel celular.
¿Qué me dices? A comer uvas se ha dicho. Y tiene sentido. Dicen que es un alimento hidratante porque tiene un 82% de agua.
Por eso es tan importante lo que comes, ya que los alimentos nutritivos como las frutas y verduras juegan un papel importante para lograr una dieta equilibrada con una hidratación adecuada. Beba agua en vez de soda, que deshidrata. Mejor añada frutas a su agua como las uvas, fresas, manzanas, melón, limón, mango, entre otras. Ahora, limítese al sol. Toda una vida de exposición al sol puede provocar arrugas, manchas de la edad y otros problemas de salud, como un mayor riesgo al cáncer de la piel. Si va a exponerse al sol, aplique protector solar de al menos 30 SPF, que es el factor de protección solar, cada 1 o 2 horas. Cubra la piel con camisas ligeras y coloridas manga larga. Use sombreros de ala ancha y otras prendas de protección solar, ya que pueden ayudar a bloquear los rayos ultravioletas. Busque sombra durante las horas más calurosas del día, así evitará los rayos intensos del sol. Y, como último consejo, aprenda a manejar el estrés, porque afecta a la piel de manera negativa, incluso haciéndola más sensible o reactiva. Duerma lo suficiente, haga ejercicios e incluya el estiramiento. Practique la respiración profunda y no olvide hablar y escuchar a Dios a través de su palabra y naturaleza. Y mira qué linda tu piel.
Un joven y exitoso ejecutivo paseaba a toda velocidad en su auto Jaguar, último modelo. Con precaución de no toparse con algún chico cruzando la calle sin mirar, y al bajar la velocidad, sintió un estruendoso golpe en la puerta. Al bajarse, vio que un ladrillo le había estropeado la pintura, carrocería y vidrio de la puerta de su lujoso auto. Trancó los frenos, dio un brusco giro de 180 grados y regresó a toda velocidad de donde vio salir el ladrillo que acababa de desgraciar lo hermoso que lucía el exótico carro. Salió del auto de un brinco y agarró por los brazos a un niño y empujándolo hacia el auto estacionado le gritó a toda voz: ¿qué rayos fue eso? ¿Quién eres tú? ¿Qué crees que haces con mi auto? Y enfurecido, casi botando humo, continuó gritándole al niño: es un auto nuevo, y ese ladrillo que me lanzaste va a costarte caro. ¿Por qué hiciste eso?
Por favor, señor, por favor, lo siento mucho, no sé qué hacer, suplicó el niño. Le lancé el ladrillo porque nadie se detenía. Las lágrimas bajaban por sus mejillas hasta el suelo, mientras señalaba hacia alrededor del auto estacionado. «Es mi hermano», le dijo. «Se descarriló su sillón de ruedas y se cayó al suelo y no puedo levantarlo». Sollozando, el niño le preguntó al ejecutivo. «¿Puede usted, por favor, ayudarme a sentarlo en su silla? Está golpeado y pesa mucho para mí. Soy demasiado pequeño». Visiblemente impactado por las palabras del niño, al ejecutivo se le formó un nudo en la garganta. Indescriptiblemente emocionado por lo que acababa de pasarle, levantó al joven del suelo y lo sentó en su silla nuevamente, sacando su pañuelo de seda para limpiar un poco las cortaduras y los raspones que se había hecho. Luego de verificar que se encontraba bien, miró, y el niño le dio las gracias con una sonrisa que no hay posibilidad de describirle a nadie. «Dios lo bendiga, señor. Muchas gracias», le dijo el niño. El hombre vio cómo se alejaba el niño empujando trabajosamente la pesada silla de ruedas de su hermano hasta llegar a su humilde casa. El ejecutivo no ha reparado aún la puerta del auto, manteniendo la hendidura que le hizo el ladrillazo, para recordarle el no ir por la vida tan deprisa que alguien tenga que lanzarle un ladrillo para prestarle atención. Dios nos susurra en el alma y en el corazón. A veces tiene que lanzarnos un ladrillo para que nosotros le prestemos atención.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, hoy en la edición en la que ustedes hacen sus preguntas y el doctor responde. En esta ocasión atendemos a Beatriz. Ella se comunica desde Guatemala. Adelante, Beatriz.
Sí, buen día. Fíjese, una pregunta, no sé, la pregunta para el doctor, no sé si podría tomar leche de soya durante la lactancia materna y no sé cuánta cantidad, no sé cuánto es lo necesario tomar para no hacerle daño a la bebé. Si me sería este favor, la gracia. Lo escucho por el teléfono. Gracias.
Gracias. Pues por lo menos puede tomar una taza diaria. No tiene que ser solamente de soya. Usted tiene una buena fuente de calcio también en la leche de ajonjolí. También puede utilizar leche de coco, puede utilizar leche de almendras. Son diferentes tipos de productos que tienen una buena cantidad de proteínas y que no tiene que limitarse solamente a la leche de soya. Básicamente cualquier tipo de oleaginosa. Esas semillas que tienen aceite y que tienen proteína van a brindarle a la bebé una buena cantidad de ácidos grasos tipo omega. Y eso es muy bueno para el desarrollo del cerebro. También ayudan para que se produzcan una buena cantidad de anticuerpos. Usted le brinda a ella los aminoácidos para que su cuerpo también pueda seguir produciendo sustancias que la hagan crecer. Eso es importante. Para cualquiera de esas nueces que usted utilice, ajonjolí, almendras, semillas de calabaza, pistacho, semillas de girasol, marañón, coco, lo que necesita es aproximadamente una taza de la nuez que a usted le interesa y esta a su vez entonces lo que va a hacer es añadirle una taza nada más de agua. Lo va a hacer para que pueda hacer primero una pasta que quede bien triturada. Esa nuez y eventualmente usted va a seguir añadiendo poco a poco agua hasta que vaya logrando un espesor, la consistencia que a usted le agrada. A algunas personas lo hacen más o menos una taza de estas nueces para 3.5 tazas de agua. Le añade una poca de miel de abejas y una o dos cucharadas de avena. Y de esta manera queda todavía mucho más espesa, más sabrosa, más nutritiva. Así que ahí tiene una buena alternativa para que no solamente usted tenga que utilizar la leche de soya. Al utilizar diferentes tipos de productos que pueden brindarle los omega 3, que le pueden dar aminoácidos, grasas de buena calidad, carbohidratos de buena calidad, entonces usted le está brindando en realidad una protección a esa bebé. Hágalo, varíe y notará que todavía su bebé se pone más grande y más hermosa.
En esta ocasión atendemos a Cristina. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Cristina.
Buen día, doctor. Es la primera vez que llamo, pero tengo un problemita que me ha estado molestando como un mes. Es que me clavé una espina en un dedo y yo he tratado de curármelo. Yo pensé que me lo había sacado, pero parece que no, porque se me infectó. Lo tengo hinchado. Y me pongo aceite de nin, me pongo tea tree oil, de todo me he puesto. Además me salieron unas bolitas que me logré explotar poniéndome cosas ahí, una, pero hay otra que no tienen, no se le ve nada, sino es una bolita como una protuberancia que sale ahí. Y me salieron como unas internas en el brazo y me dolió el brazo en ese tiempo. Y no he querido ir al doctor porque no quiero que me den antibióticos, porque soy antimedicina. Si me podías decir algo. Estoy planeando ir al doctor, pero quería hacer la pregunta a ver qué me decía usted.
Bueno, mi recomendación es que ya no planifique, vaya. Lo necesita. Mientras ese cuerpo extraño, esa espina, la parte que queda esté adentro, es más fácil, en su caso, según lo que me relata, que tiene esa infección, es más fácil desarrollar una celulitis. A veces esas celulitis se van complicando y a lo largo del trayecto del sistema linfático, usted va a notar que comienza a enrojecerse y se pone doloroso a lo largo de esa zona. Esto pues ya le dice que hay una linfangitis. Y eso no es conveniente para usted. Aumentan entonces los ganglios de la proximidad del área más cercana donde está este tipo de infección desarrollándose. Y las cosas se pueden complicar. En ocasiones es necesario ir al médico y es necesario tomar fármacos. No queremos que se le complique una pequeña espina en una celulitis o en una condición que vaya a afectarle más todavía. Antes que seguir sufriendo, vaya al médico, deje que él haga el procedimiento, le extraiga esa punta que queda ahí de esa espina y se pueda resolver cuanto antes.
Amigos, es momento de hacer nuestra segunda y última pausa, así que les pedimos que no se nos vayan porque luego de estos cortos mensajes regresamos a Clínica Abierta. Ya volvemos.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Es muy importante saber cómo naturalmente podemos controlar nuestro azúcar. Esto va a depender lo que hacemos con este cuerpo. El primero, si nosotros nos estamos moviendo, nosotros garantizamos que el azúcar que tenemos en nuestro cuerpo se pueda utilizar de una mejor manera. Al momento que nos movemos, nuestros músculos abren esa puerta para que la insulina funcione y el azúcar sea utilizada en los músculos. La comida es clave. Al momento que nosotros escogemos comida mucho más natural y huimos de las cosas ultra procesadas, nuestro cuerpo empieza a nivelar el hambre. Acuérdese de moverse, acuérdese de comer lo más natural posible, evitando cosas ultra procesadas. Asegúrese que esté durmiendo bien y escoja aquellos alimentos que pueden regular su azúcar de una mejor manera.
Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com.
Un viajero que recorre un sendero desconocido. Nuestros sueños son como ese camino, lleno de incertidumbre y posibilidades emocionantes. En cada paso, Dios es como nuestro guía constante. Aunque el camino pueda ser difícil en ocasiones, Él nos infunde con coraje y nos da las herramientas necesarias para alcanzar nuestros sueños. Como compañero de viaje, Dios nos anima a persistir, a aprender y a crecer en el camino. A medida que avanzamos hacia nuestro sueño, confiemos en que Dios nos lleva hacia un destino de propósito y realización, cumpliendo los deseos que Él mismo ha puesto en nuestros corazones.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube. bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos en la testificación de la verdad. En la testificación de la verdad.
Ya hemos regresado a Clínica Abierta hoy compartiendo las respuestas a sus preguntas de cualquier tema de salud y ha llegado el turno de atender a Ariel. Él se comunica desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel, con su pregunta.
Buenos días y muchas gracias a ustedes. Mire, la semilla de la papaya madura, ¿es beneficiosa consumirse? ¿Se puede consumir? ¿Para qué sirve? Gracias.
Muchas gracias. Mire, algunas personas la utilizan para hacer aderezos, aderezos que le dan como un sabor picantito al alimento. Lo pueden mezclar con un poquito de aceite, digamos con perejil, a veces con un poquito de ajo y le añaden tal vez media cucharadita de esas semillas y tiene un sabor así un poco picante. Pero generalmente las personas lo utilizan, ese conjunto de semillitas, comen cierta cantidad porque se ha encontrado que ayuda para sacar las diferentes tipos de, digamos, áscaris, los gusanos, las lombrices que algunas personas pueden tener en su sistema digestivo. Este producto consumido ayuda para que estas lombrices puedan ser expulsadas del sistema digestivo.
Doctora, hay amigos en las redes sociales que también tienen preguntas. Es el caso de Rosa Ángela. Ella dice que tiene demasiado aire en el estómago. Le presiona la boca del estómago y se siente muy mal. Ocurre de vez en cuando. ¿Qué le pudiera recomendar?
Pudiera tener el beneficio de usar dos productos. Primero, trate de exprimir el jugo de medio limón en unas 4 onzas de agua. Estamos hablando de 125 mililitros. Y tómelo después del almuerzo y después de la cena. Usted notará una diferencia enorme en cuanto al problema que usted presenta. Y en otros casos, el utilizar una cápsula de carbón activado. Esto puede también ayudar a reducir los procesos de fermentación y de gas. Así que de esta manera tiene dos alternativas. Trate primero el uso del limón, porque ayuda también a acelerar los procesos digestivos, los procesos de fermentación y evita la formación de gases.
Elsimar pregunta si después de una histerectomía es necesario hacer citología y si aún quedaron los ovarios, ¿cada cuánto tiempo hay que hacerse una ultrapélvica? La duda existe, ella comenta, porque en el resultado de la biopsia del útero, aún que salió benigna, pero decía que había defectos de fijación.
Bueno, esa consulta depende de, vamos a decir, tres factores. Número uno, si la persona, a la dama, le extrajeron el útero, le hicieron la histerectomía porque tenía cáncer. La respuesta es sí. Hay que hacerle la citología. Si era porque se le habían encontrado previamente lesiones precancerosas antes de la histerectomía, la respuesta es sí también. Y si esta histerectomía no fue total, sino fue más bien una histerectomía parcial, ella no menciona ahí si fue total o parcial, si fue una histerectomía parcial donde le dejan a la dama la región del cuello uterino, pues sí, tiene que seguir haciéndose ese tipo de práctica, la citología. Así que fuera de esas tres situaciones, o sea, si fue porque ya usted padecía cáncer, por esa causa le sacaron cáncer uterino, le sacaron la histerectomía, tiene que hacerse la citología. si había lesiones precancerosas en varias ocasiones antes de hacerle la histerectomía, sí tiene que hacerla. Y si ya la persona lo que sufrió fue una histerectomía parcial donde le dejaron el cuello uterino, sí tiene que hacérsela.
En esta ocasión atendemos vía telefónica a Luis. Él se comunica desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Luis.
Buen día.
Buen día, bienvenido.
Hola, quería saber, el doctor hace poco habló de cómo limpiar los riñones y el hígado, y habló algo de un libro, creo que es un libro que él, quería saber información sobre eso.
Muchas gracias. Mire, el poder ayudar al hígado o los riñones, cada uno de ellos tiene su forma peculiar de ayudarse. Pero en realidad lo más básico es el uso del agua. No hay mejor cosa, tanto para el hígado como para los riñones, que el hecho de que usted se hidrate adecuadamente cada día. Por varias razones. Por ejemplo, a nivel del hígado, va a facilitar que los líquidos biliares, los ácidos biliares, sean mucho menos espesos. Y de esta manera usted reduce la posibilidad de que los cristales de colesterol, que son parte de la composición de los líquidos biliares, se puedan agregar esos cristalitos y formar los cálculos en su vesícula. Por eso tener una bilis que sea fluida va a ayudar muchísimo. En el caso del riñón, una buena ingesta de agua ayuda para disolver. El agua es el solvente universal y en este caso el esencial para nosotros poder disolver una buena cantidad de sustancias, particularmente la urea. La urea es el producto final del procesamiento de los aminoácidos. Y cuando este producto que proviene del amoníaco, que proviene del nitrógeno de los aminoácidos, se puede disolver adecuadamente, tenemos la oportunidad de conservar la función renal. De esta manera se mantiene esa función dentro de unos parámetros adecuados. Y si su cuerpo procesa bien ese nitrógeno, pues ya tenemos una gran ganancia. Si además de eso su creatinina está dentro de cifras normales, sería excelente. Así que lo que hay en común, el denominador común, tanto si usted quiere mantener una buena función hepática como una buena función renal, es la ingesta de agua. Por lo menos 3 a 4 litros de agua al día. Si usted no tiene ninguna afección que tenga esa contraindicación en la ingesta de esa cantidad, pues eso ayudaría para que usted pueda conservar adecuadamente la función de ambos órganos.
Nos llama Isabel, ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Isabel, con su pregunta.
Sí, buenos días. Me gustaría que el doctor me dijera algo natural que pueda servir para disminuir el colesterol, tanto el LDL como el HDL, el colesterol total, todos están altos.
Lo mejor, aunque usted no lo crea, además de la alimentación, el ejercicio. El ejercicio ayuda para que ese HDL pueda estar en una buena cifra y, por supuesto, va a facilitar que el tipo de lipoproteínas de baja densidad, el LDL, se reduzca. Pero también debe enfocarse en el colesterol total. Recuerde que el colesterol tiene básicamente 3 fracciones: el HDL, el LDL y el VLDL. Cuando nosotros podemos comprender la importancia que tiene el aspecto de evitar el uso de aquellos productos que lo van a incrementar, que cuáles lo elevan a ambos. Bueno, por un lado, el que más se va a elevar con lo que voy a decir es el LDL. El consumo de leche, mantequilla, queso, yogur, huevos y carne, sea blanca, sea roja o pescado, aunque tenga los omega, ese tipo de productos lo que hace es elevar la cifra del colesterol total y particularmente el LDL. Lo opuesto, evitar el uso de esos productos, evitarlo, hace que se reduzca. O sea, que tiene la forma más fácil es evitar que entre donde está su sistema sanguíneo y como único entran es que usted lo ingiera. Es muy raro que sea que la persona sola porque tiene alguna dislipidemia familiar, que son casos, pero son raros. Yo le diría que el 99% de las personas no padecen eso. Más bien, tiene que ver con la ingesta. Leche, mantequilla, queso, carne, huevo, frituras. Ahí tenemos los problemas. Y de esta forma podemos evitar esa conexión. También ese tipo de colesterol LDL se puede elevar cuando la persona está muy estresada. Cuando la persona toma café, también sube el LDL. Y tal vez usted argumentará, doctor, pero si no tiene ese tipo de producto, no es animal. Yo sé que no es animal, pero el café estimula las glándulas suprarrenales, que a su vez van a facilitar el aumento de cortisol y de epinefrina, y esto va a ayudar para que el LDL aumente de una manera automática. Así que ahí tiene algunos mecanismos que van a estar añadiendo problemas a su cuerpo, a su sistema cardiovascular. Si lo quieres reducir, además de evitar esos productos, pues aumente ahora aquel tipo de productos que son ricos en, digamos, productos que van a facilitar fibra hidrosoluble, fibra que capta, que secuestra ese colesterol en su tránsito por el intestino, porque hay un ciclo, una parte del colesterol que transita en el intestino y que puede ser secuestrado por ese tipo de fibra soluble. Por ejemplo, usted escucha que la gente habla de la chía, que habla de la linaza. Ambos productos contienen mucílagos. Los mucílagos son fibra soluble en agua que secuestra ese tipo de colesterol y lo expulsa en el excremento. La manzana contiene pectina. También lo contienen ciertas moras y ciertos tipos de bayas. Contienen esa pectina que ayuda a secuestrar ese colesterol. El afrecho también colabora en esto. El hecho de que usted consuma garbanzos también reduce el colesterol. La cebolla reduce el colesterol. El uso del ajo reduce el colesterol. La berenjena reduce el colesterol. Los productos como el okra, quimbombó, molondrón son productos que reducen el colesterol. Las aceitunas reducen el colesterol. Hay una multiplicidad. Y por supuesto, el ejercicio reduce el LDL y aumenta el HDL. Entonces ahí tiene para seleccionar. Verifique, porque en realidad usted puede mejorar más de lo que imagina.
Desde Aguada, Puerto Rico, recibimos la llamada de Sonia. Vamos a atenderla. Adelante, Sonia.
Buenos días.
Buen día, bienvenida.
Gracias. Sí, es que, mira, lo que pasa es que mi esposo fue al médico porque él tiene como, él sintió como el oído tapado, entonces él fue al otorrinolaringólogo, el otorrinolaringólogo le sacó algo ahí raro dentro del oído, él se sintió bien un par de días, pero él siente como agua adentro y fue al médico de nuevo, pero ¿qué pasa? Que el otorrinolaringólogo le dieron cita como para enero y está bien lleno. Y entonces él tiene como si fuera un tipo de mucosidad que si él no se atiende eso a tiempo, se puede cerrar ¿cómo se dice? La parte esa del tímpano o puede quedarse sordo. A ver qué el doctor me puede recomendar. Gracias.
Lo más probable es que le hicieron una incisión para facilitar un drenaje de algún tipo de líquido seroso que tenía en el oído medio y él observó, como dicen las personas, me sacó agua. En realidad es ese tipo de líquido que se acumula detrás del tímpano y que a veces le sirve como un medio de cultivo, sirve como abono para que algunas bacterias se puedan reproducir y le pueda dar incomodidad y facilite la infección y la otitis media. Entiendo que en esos casos él tuvo el privilegio, ¿verdad?, de mirar bien cómo estaba la condición del tímpano, si estaba rojo o no. Si la incisión en donde la practicó, cómo estaba eventualmente, pues es un asunto donde en realidad él tiene que dar seguimiento y debe pienso que debía haber usado algún tipo de antibiótico por algún tiempo. En ese caso, mi recomendación, haga toda la gestión posible para que el médico le dé una cita de seguimiento a la condición antes de que se pueda complicar y se pueda afectar su audición.
La familia Alcántara Barreno nos pregunta si es lo mismo tomar un litro de agua en ayunas o un litro de agua con medio limón. ¿Cuál usted recomienda?
Bueno, todo depende de lo que usted quiera hacer. No es malo tomar un litro de agua. Tampoco es malo tomar un litro de agua con limón. El litro de agua con limón ayuda a depurar más rápidamente el hígado, a que éste pueda, vamos a poner en el argot pueblerino, limpiarse más rápido para que pueda facilitar los procesos de desintoxicación. El usar ese poquito de limón tiene ese efecto que facilita el que se pueda drenar más fácilmente los líquidos biliares. Y en ese aspecto, pues, tiene esa ventaja, es más gustoso para algunas personas, pero si usted desea utilizar agua sola, tampoco es un problema y es casi igual de efectivo.
Bien, amigos, ya no hay tiempo para seguir atendiendo más consultas, así que por el día de hoy hemos culminado esta edición, pero no queremos irnos sin antes compartir con ustedes un último pensamiento para reflexionar.
En Génesis capítulo 7 y el versículo 2, dice allí: una vez el Señor le da la orden a Noé de que entre en el arca él y su familia, dice el versículo 2, Génesis 7, 2, de todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Normalmente en las ilustraciones usted ve que los animalitos van de dos en dos, pero aquí la Biblia nos da un poco más de información. Nos dice que de los animales limpios, usted dice, doctor, ¿pero qué es eso de los animales limpios? Y luego nos da otra clasificación, nos dice de los que no son limpios. Así que ya había una clasificación en cuanto a los animales. Estaban los limpios, los cuales tenían que entrar siete parejas de esos animalitos. Digamos, de los perritos tenían que entrar siete parejas. De los animalitos como las ovejas, siete parejas. Pero de aquellos que son como los cerditos, solamente una pareja. Y esta distinción, si usted quiere saber más de ellos, usted puede encontrarlo en el capítulo 11 del libro de Levítico. La Biblia siempre da más información. Por eso es importante leer aquí y allá, porque vamos uniendo las piezas para tener un panorama completo. Los animales limpios son aquellos animales que no iban a contaminar de impurezas al adorador, que no iban a contaminar su cuerpo. Los animales no limpios, o a veces la Biblia los llama inmundos o impuros, iban a contaminar al adorador, al consumidor. Por lo tanto, había una gran distinción. Y esa distinción la vamos a analizar, si Dios lo permite, en nuestro próximo capítulo de Clínica Abierta. Así que le invitamos a que usted nos acompañe.
Muchas gracias, doctor, por ese último pensamiento. Les recordamos a todos que mañana nuevamente vamos a estar aquí atendiendo sus preguntas y consultas de cualquier tema de salud. Por el día de hoy, se despiden de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.